En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche. En esta jornada estamos conversando con Rebeca Trarupil. Ella ha escrito, ella es poetisa y ella nos va a contar varias cosas, pero bueno, quienes nos escuchan habitualmente saben que en nuestro programa, quienes son de nuestra ascendencia, por lo general hacen su propia presentación para conocer su love, sus orígenes y todas aquellas cosas que dicen en relación con lo que tiene que ver, lógicamente, con lo que también es diversidad en el ámbito mapuche. Así que, Rebeca, bienvenida. Mari Lamien, los micrófonos de Huehuenche son suyos para que la gente la conozca. Cuéntenos.
Mari Lamien, Mari Compuche, a toda la gente que está escuchando en este momento. Bueno, mi nombre es Aliwal Malén. Soy de Nueva Imperial, del Lof Lisahue. Soy médico veterinario en lo profesional y también me dedico a la escritura. Escritura de cuentos, de fantasía, ficción y la poesía. Durante el año 2020 saqué mi primera publicación que se titula Mujer Halcón, que es un poemario con 52 poemas que escribí durante el año 2006 al 2020. Es una recopilación más o menos de varias cosas que escribí en esa época.
¿Algo más? ¿Hijos? ¿Familia?
No,
¿Wentru?
no. Bueno, como les decía, soy de Nueva Imperial, actualmente resido en la ciudad de Temuco. Entre los logros que he tenido en cuanto a la escritura, he ganado algunos concursos locales de cuentos y también unas menciones honrosas en concursos nacionales de poesía. Y también colaboraciones en el diario El Informador de Nueva Imperial y de la Costa Araucanía, y la revista de un grupo poético de Nueva Imperial que se titula Los Muros. También durante todo este tiempo, aproximadamente el 2010, he participado también en diferentes ferias costumbristas, actividades autogestionadas de los o organizaciones mapuches que buscan resistir en ciertos ambientes y bueno, la cultura también es una manera de resistencia y de autonomía.
Lamnini, ¿por qué algo tan diverso como la escritura, que tiene que ver más con el ámbito de las humanidades o el área humanista, a lo mejor se podría decir desde el ámbito Winca, con lo que tiene que ver con lo que es su profesión de médico veterinario? ¿Por qué esas dos diversidades? ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Se dan bien ambos ámbitos o una cosa la lleva a la otra o una cosa complementa a la otra? ¿Cómo es más o menos ese razonamiento de vida que hay y cómo lo podemos entender?
Ya. Bueno, casi siempre como que se tienden a separar lo que es un poco la ciencia de la escritura. Yo considero que son áreas que se complementan principalmente porque los seres humanos tenemos nuestra biología, nuestra manera de entender el universo, ya sea con diversas ciencias, astronomía, biología, pero también tenemos una esencia espiritual. Y el pueblo mapuche también tiene su cosmovisión y su manera de entender ciertas cosas. Y también va mucho con lo que es la espiritualidad. Y el arte, de cierta manera, la escritura, son formas de cómo mantener viva nuestro espíritu y también demostrar lo que nosotros somos a partir de los sentimientos. También en lo que respecta a mi estilo de poesía y escritura, se conectan mucho porque, bueno, yo soy del área más de la biología, de los animales y la naturaleza. Y también es una manera de dar a conocer nuestra fauna, nuestra diversidad biológica, a través de lo que es nuestra cosmovisión, el conocimiento mapuche y la escritura. Entonces yo siento que se integran ambas visiones. No deberían estar separados y complementarlo, porque al final, bueno, así somos los seres humanos, somos seres que, y sobre todo el pueblo mapuche, que tiene una gran conexión con la tierra. No podemos separarnos del ecosistema en el que vivimos.
Sí, claro, la naturaleza en general, digamos, y todo lo que viene, todo lo que tiene que ver con, porque cuando hablamos de naturaleza hablamos de árboles y hablamos de animales, de flora y fauna, como podría ser digamos, en este sentido, entender también por qué ocurren las cosas, entender, por ejemplo, los fenómenos de la naturaleza, lo que tiene que ver con los cambios de luna, lo que tiene que ver con cambios de estación, que mucha gente de pronto no entiende,
Claro.
el huechipanto, el huñilchipanto, digamos. Que cambia también lo que significa nuestro sentido de vida, nuestra forma de ver, nuestra manera incluso de comenzar a despertar y a sonreír después que viene este proceso de la noche más larga y que posteriormente comienza a crecer el día un poquito más.
Claro, y bueno, las estrellas también nos van indicando cuando se acercan las fechas, ciertas constelaciones que a lo mejor no son las mismas que conocemos como sociedad occidental. Desde la cosmogonía mapuche hay ciertas constelaciones de estrellas y también van indicando estos procesos, cuándo sembrar, cuándo cambian las estaciones y también la fase de la luna, que nos van indicando en qué momento es mejor cosechar, plantar, etcétera.
Sí, y además yo creo que uno de los beneficios que podemos ver para el tema Winca o para el tema no mapuche, porque algunos, cuando uno dice Winca, se sienten un poco, no sé, pues sienten que uno quiere poner distancia, digamos, dentro del
Claro.
tema. Pero, por ejemplo, entender que nunca se ha podido dar curso a lo que significa este calendario mapuche, que en la práctica son, en definitiva, 13 meses, pero que están relacionados con la fase de la luna. Porque en realidad en el último tiempo, a raíz de los eclipses y otras situaciones, recién ellos han comenzado a mirar al cielo y al ver que la luna nos va marcando espacios y nos va marcando terreno y cosas por el estilo, digamos, que tienen que ver justamente con lo que usted decía, el
Claro.
tema de cuándo sembrar, de cuándo cosechar, de cuándo ver que en realidad lo que se viene a lo mejor no es tan favorable, porque también podemos tener esa visión, digamos, respecto de algunas situaciones, cuando falta la lluvia, cuando hay exceso de lluvia, cuando hay nieve, cuando no la hay. Entonces, todos esos son aspectos de una cosmovisión que hasta el momento no se conoce como debería ser.
Así es.
¿Y eso viene graficado en lo que usted va escribiendo?
Bueno, en realidad son elementos que siempre están presentes en lo que es la poesía de mi libro. La conexión igual como la visión femenina con por ejemplo, con la luna. También están muy marcadas lo que es
Perdón,
la
Lamien, pero que
naturaleza.
además esos ciclos de la luna tienen que ver mucho también que ver con los ciclos de la mujer como tal en su
Claro,
estado de fertilidad, ¿no?
entonces igual es como la conexión y la visión de como de una mujer mapuche con su entorno. Y eso igual es lo que he intentado plasmar aquí, con una visión un poco más, algunos poemas igual son un poco más feministas, podríamos decirlo, y la conexión también que tenemos con nuestras abuelas, todo este conocimiento que se va traspasando a través de las generaciones. Y la tradición oral que muchas veces viene de nuestras abuelas, de nuestras mamás o las tías, que al estar igual ellas más pendientes de la crianza de los niños, es cuando nos van transmitiendo en las historias. Muchas veces a lo mejor son un poco más embellecidas o les agregan otras cosas. Pero están nuestras tradiciones, nuestras visiones y también muchas enseñanzas que tenemos que también ser receptivos y acordarnos de eso.
La niña, ¿y cuándo sintió, cuándo supo que estaba esta idea, digamos, de poder ir viendo el mundo, la naturaleza, pero a la vez también poder ir escribiendo eso para llevarlo más allá de lo que es la experiencia propia?
Aproximadamente como el año 2000, 2002, ya como que empecé a escribir mis primeros poemas, que tenían mucha relación con sueños que tenía, con recuerdos de mis abuelos, de mi lacu, de mi cucu en el campo. Y ahí más o menos empecé como a escribir como los primeros versos.
Sí, no, no,
Ya
no,
después.
no quiero ser maleducado, digamos, no, no voy a preguntarle la edad, pero esto tiene que ver a lo mejor con el cambio de la adolescencia a la juventud o de la infancia a la adolescencia, cuando me está hablando de estos años, cuando comienza a percibir que tiene esa capacidad para poder escribir o relatar cosas que tienen que ver con esto de PEU y con todas estas vivencias.
Sí, más o menos eran como a los 10, 12 años, más o menos en ese periodo, porque igual ya al ser más grande uno ya empieza a buscar cierto tipo de información que a lo mejor uno no comprendía tanto. También tuve más acceso a libros y empecé a leer mucho y claro, ahí empecé a leía una cosa, me quedaban dudas, empezaba a leer otra y a buscar, hasta que también eso me llevó a tener más conversaciones con mis tías del campo. Y ahí comenzó la búsqueda, porque bueno, igual cuando uno ya empieza a crecer, es más consciente de las cosas que pasan y siempre busca respuestas.
Sí,
Y
le hago la
esa
pregunta en
inquietud.
específico, Lamien, porque yo sé que hay mucha gente que de pronto siente como esa inquietud, pero tiene también temor a poder hacerlo. Entonces, siempre tratábamos de procurar de que las personas que han tenido esta experiencia, que nos sirvan también un poco de referente para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes que a lo mejor están de pronto en el campo, que tienen estas cosas. Que no necesariamente tienen que ver con que se van a convertir en quimche o se van a convertir en machi o en la huentuchefe, pero que tienen ese algo que está dentro del espíritu mapuche que los lleva a realizar alguna cierta acción y que muchos de pronto tienen temor porque piensan que o no los van a considerar o no los van a creer o no los van a tomar en cuenta.
Claro, igual ese temor como que se vive mucho en los que fuimos criados en la guardia. Yo viví y crecí en Nueva Imperial, siempre estuve viviendo en la ciudad. Si bien tenía familia en el campo, pero claro, en esa época uno, como los procesos biológicos, uno empieza a buscar su propia identidad y para eso también hay que como buscar un poquito más hacia atrás. Y también como ya tenía como más confianza, sobre todo con mi tía paterna, mi Palu, ya teníamos como la dinámica de siempre vernos, tomar mate y comenzábamos a conversar. Y ella me hablaba de su vida, de cuando era pequeña, me hablaba de mis abuelos. Y claro, por lo menos con ella tuve mucha confianza y después igual con mi tío, que era mucho mayor en esa época, también ya podíamos conversar ciertas cosas. Él también me hablaba en Mapuzungún, y yo algo aprendí en ese momento. Pero claro, igual va mucho con la búsqueda. De repente uno también se siente o siente que se pueden sentir un poco intimidados algunos, porque muchas personas antiguas también son. Lamentablemente tienen como que les cuesta hablar del mundo mapuche a los champurrias o a los que viven en la ciudad. A veces son como muy recelosos con el conocimiento.
O sea, más que receloso, yo creo que tiene que ver con todo aquel
O
proceso que la historia
cuidadosos.
dio cuenta de lo que ellos sufrieron en el sentido de
Claro.
cuando se intentó coartar lo que significaba todo este tema de la cultura.
Claro, a lo mejor también es un método como para que no tengamos algún problema, porque sí, lamentablemente hubo una época que acá en el país era muy difícil ser mapuche. Eran discriminados en los colegios y a lo mejor ahora ya no se ve tanto, menos mal, pero sí hubo una época muy marcada y puede ser eso mismo también, que como que no nos quieren traspasar ese conocimiento como para resguardarlo o no vivir eso que ellos vivieron.
Lamien, ¿cómo
Lo cual
surge esta mujer halcón?
bueno, este poemario ya nace por la necesidad de plasmarlo en algo físico, en algo tangible, que se pudiera leer y que pudiera volar. En el 2020 ya estaba como la idea de querer publicar y concretar. Y justo comenzó el tema de la pandemia y por lo que tuve más tiempo y ya empecé a ordenar todos los escritos que tenía. Tenía mis ahorros, todo esto fue un proceso autogestionado y en el camino se volvió colaborativo. Así que ahí ya me decidí a autopublicar.
¿Tiene a la mano la obra como para poder a lo mejor conocer alguna de ellas para que nos pueda
Sí.
leer a lo mejor alguna que pueda ser lo más representativo de lo interior o alguna que le gustaría que la gente pudiera conocer y saber qué es lo que está plasmado ahí en esta Mujer Halcón?
Sí, por supuesto. Bueno, les voy a leer un poema que se titula Trenza Antigua. Este poema está dedicado a mi cucu. Imagino cómo sería la vida si te hubiese conocido. Crecer a tus pasos, jugando con las flores de tu delantal, observando cómo cambian los árboles sus tonos, mientras compartimos mate alrededor del fogón, hilando dos historias, una niña, una anciana. Pienso en los inviernos al calor de tu ruca, tu voz entre las brasas, tus manos amasando pan, trenzando mi pelo oscuro, adornándolo con colores de primavera, mientras tus labios entonan las canciones que una vez te enseñó tu chucho. Solo recuerdo noches tristes, ojos llorosos sin poder verte. Te presentas en mis sueños, vestida con tu kupán, envuelta en tu tequila azul. Te vi por las calles de Imperial, corrí tras de ti sin poder alcanzarte. Como nieve, tu silueta se desvaneció. Hoy el viento me canta las sinfonías de tu vida, en las flores de mi camino, danzan tus largas trenzas. Ese es uno de los poemas que podría compartirles en este momento.
Trenzas que además significaban también mucho dentro del ámbito de la cultura porque, bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de estar cerca de nuestros parientes en ese ámbito, sabíamos que le dedicaban tiempo en el ámbito mapuche, la gente siempre se levantaba muy temprano en el campo justamente porque una de las cosas, por ejemplo, en el ámbito de la mujer mapuche, era justamente preparar estas trenzas
Claro.
que le permitían enfrentar el día además.
Sí, y bueno, las trenzas eran muy largas, después ponerse el carilonco, no recuerdo el nombre de esta prenda que era con cuentas de plata, el nitrohue, que también era un proceso familiar. Entre mujeres se vestían porque igual colocarse el kupán como a los antiguos igual es bastante complicado.
Sí, y
Entonces
después
también,
el chamal y el rebozo y todo aquello que las
claro.
preparaba justamente para enfrentar la jornada, que tenía que ver además con mucha cosa en el ámbito más bien familiar, ¿no? Porque debemos
Claro.
recordar y reseñar que en el tema mapuche la mujer era la que preservaba, digamos, todo aquello aspecto y el hombre era el que tenía que preocuparse de la producción de la tierra. Temas que, bueno, desafortunadamente con el correr de los años igual se ha ido perdiendo y también vemos y tenemos que reconocer también mujeres mapuches que se preocupan del tema de la tierra porque la sociedad patriarcal igual ha ido invadiendo, digamos, lo que ha significado el tema ancestral mapuche como tal. Nuestro reconocimiento también para ellas que tienen que dedicarse también a realizar todas esas labores, digamos, ahora no solamente es la
Claro.
labor de la casa o del ámbito doméstico, para decirlo de alguna manera, sino que también el ámbito productivo de la tierra y del poder llevar también lo que significan los insumos del hogar.
Claro, y aparte también hay que considerar que también todo este mundo globalizado hoy en día como que obliga a los padres a tener que emigrar y muchas veces ellos tienen que irse lejos a trabajar, al norte, y claro, la mamá ahí queda a cargo de toda la familia, entonces tiene que velar por todo lo que es el proceso del cultivo, la cosecha, y después comercializar en las calles. Y bueno, también en Temuco fue una zona que fue muy reprimida, las ñañés, las papay, cuando vendían sus hortalizas. Y también eso fue una lucha tremenda que hubo aquí por lo menos bastantes años.
Claro, situación que todavía no está del todo concluida, ni terminada, ni aclarada, digamos,
Claro,
pero
al menos ha reducido un poco, pero sigue existiendo.
Sí, al menos yo creo, Lamián, que también hay que recuperar también lo que significa que usted haya estado en el ámbito de Imperial, que igual es una zona muy representativa respecto de todo lo que significó la causa mapuche. No estoy hablando del último tiempo, estoy hablando de la época también de cuando los españoles invadían este territorio y
Claro.
que finalmente ellos reconocen el país mapuche como tal, el Gualmapu, que muchos hoy día quieren desconocer como tal, digamos, pero que Imperial igual fue una zona bastante importante. Hoy día conserva el nombre, estuvo a lo mejor en otro lugar geográfico, pero yo creo que igual es una parte importante dentro de lo que ha significado el poder mantener aspectos culturales, así como No sé, pues si hablamos de otra gente que está en algunas comunas de la zona de Mallé, como por ejemplo Purén u otros sectores, digamos, que también de alguna manera tienen significación dentro de lo que implica esto, si volvemos atrás en lo que es la revisión del Gualmapu o del país mapuche.
Claro, es un territorio que vivió mucha época de resistencia, de guerra. De hecho, ahí estuvieron, fue un campo de batalla bastante importante. Bueno, recordar que Pedro de Valdivia quiso que lo que hoy es el territorio y la comuna de Carahue iba a ser la capital del Reino de Chile. Y ahí donde se fundó la Imperial, y que fue una ciudad que devastó Peloncharu. Como una canción que cantan unos lañán de rock de la Imperial, ahí ardió la Imperial, y después años trataron de realizar lo mismo en lo que era el territorio traitraico del cacique Lemunao, y ahí después hubieron acuerdos ya en el 1882, y ahí recién se formó lo que es Nueva Imperial.
Claro, porque
Entonces,
además mucha
claro.
gente se olvida de todo lo que ocurrió justamente con esta intervención o con esta incursión del Reino de España o del Virreinato del Perú en esta zona, y que además posteriormente se logra, entre comillas, algún tipo de acuerdo cuando se firman justamente varios tratados entre representantes del país o nación mapuche con lo que era la formación recién del Estado chileno, una vez que ya además el reinado de España había reconocido justamente esta zona como una zona independiente.
Claro, y bueno, también ahí después en esa época comenzó lo que llaman pacificación, pero en realidad fue un genocidio también. Es como un terreno que ha vivido harto a lo largo de todos estos años, ¿eh? Han sido más de 500 años de resistencia. También muchas personas fueron despojadas de sus casas, de la vida incluso, y hasta no mucho tiempo en Nueva Imperial ahí muchos territorios que fueron arrebatados y por familias adineradas de colonos chilenos, y hoy en día las forestales están presentes casi alrededor de todo lo que es la ciudad, el pueblo y todos los sectores rurales. Lamentablemente uno cuando va por la carretera a la costa lo único que ve es pino.
Pino y eucaliptus.
Sí, lamentablemente es lo único que se logra ver para ese territorio.
Sí. Y lo que además la mien se ignora también porque hablamos, claro, todo el mundo se queda así como dentro del ámbito de la mal llamada pacificación de la Araucanía, pero mucha gente también desconoce lo que se intentó con la reforma agraria
Sí.
en la década a finales del 60, a principios de los 70, en donde también hubo despojo de territorio, de terreno o de tierra para muchas comunidades mapuches, una vez que entra la dictadura también en este tema, digamos, y que hoy día se quiere así como tratar de pasar inadvertido dentro del marco de la historia.
Sí, bueno, es terrible toda esta época. Al final, bueno, ahora como hemos repasado un poco la historia, siempre han ocurrido resistencias, tratan como de despojarnos de todo, y a eso mismo lo que va, lo que fue el tiempo de la dictadura, eso también obligó a muchos a tener que emigrar a Santiago porque habían mejores oportunidades que acá. Y ahí también se fueron perdiendo también las tradiciones, la cultura, y al final empezaron a quedar con los abuelos, y también algunos que quedaron tuvieron que obligadamente trabajar, y el lenguaje también se ha perdido. Entonces, hoy en día creo que las generaciones que hemos tenido un poco más de privilegios, podríamos decir, de tener educación, ahora tener tecnología, libros más a mano, buscar ese reconocimiento identitario, y también conocer la historia y hacer resistencia desde eso.
Bueno, volvamos un poco a esta mujer halcón. Allí también se reflejan algunos aspectos que tienen que ver justamente con, más allá de esta cosmovisión mapuche, con todos aquellos flagelos que hay, que se ha sufrido, digamos, por parte de este pueblo nación mapuche desde los albores de lo que fue este país que hoy día se llama Chile.
Sí, igual hay algunos poemas que hablan mucho desde, podríamos decir, desde la raya que llevamos dentro por todo este despojo. Y también es como un grito también de esperanza y de lucha, de que seguimos en resistencia a pesar de todos los años, a pesar de todo lo que se ha querido hacer con el pueblo. Y aquí estamos parados. Buscando la forma de que esto no vuelva a pasar y que no le pase a las nuevas generaciones de mapuche que están creciendo.
Y ahora, en el ámbito de la educación y hasta llegar a ser profesional, ¿fue complicado, fue difícil, hubo mucha discriminación, mucha cosa de ofensa respecto de lo que significó pasar por todos estos periodos, enseñanza básica, enseñanza media, educación superior?
Bueno, en mi caso no tuve mayores problemas. Y si es que en algún momento los tuve, no pasaron a mayores y tampoco como que me intimidaron, por decirlo así. Bueno, sin embargo, siempre me identifiqué como mapuche. De hecho, de repente en las actividades del colegio, profesores me invitaban a actividades que a lo mejor eran un poco más cerradas con otros colegios donde iban autoridades ancestrales, sobre todo en la época de Huachipantu. También me pedían que hiciera como investigaciones y explicar un poco a los cursos, sobre todo el curso que yo tenía, sobre la vestimenta, la cosmovisión, porque igual mis profesores sabían de que también yo estaba siempre investigando. Así que en ese sentido no tuve mayores problemas, pero sí sé que hay gente que sufrió mucho y de repente uno piensa que fue en las generaciones anteriores y no, últimamente también tuve compañeros que sí en algún momento manifestaron que sufrieron cierto tipo de discriminación.
Sí, claro, de pronto hubo una especie como de liberación respecto del tema, pero en la actualidad lo estamos viendo nuevamente cuando hay gente que dice que sale más a cuenta ser mapuche porque pagan, porque entregan becas, pagan la educación, porque entregan tierra y cosas por
Claro.
el estilo, digamos, desconociendo y siendo absolutamente ignorante respecto de todo lo que ha ocurrido, no sé, desde Talca, ¿no? Ni siquiera del Biobío, sino que desde Talca hasta Chiloé con todo lo que ha sido la historia de este país.
Sí, bueno, a pesar, bueno, una historia bastante personal, a pesar de que siempre hubieron beneficios. Yo nunca tuve ninguna beca, de hecho, siempre como que todos dicen, ah, pero si tú estudiaste con beca, y no, yo no estudié con beca porque, no porque fuera mala alumna, de hecho, yo siempre era una de las era mejores, pero el tema era es que yo no vivía en el campo. Entonces, yo veía a otros compañeros que por el mismo hecho de vivir en el campo ya tenían sus becas, y bueno, en mi caso no, entonces tampoco es tan así de que digan de que, ah, no, es que porque es mapuche tiene más beneficios que el otro, y no es así.
Claro,
Muchas
lo
veces
tiene
hay
todo gratis,
muchos,
dicen, ¿no?
claro, y no, de hecho yo conozco muchas personas que incluso viven en el territorio mapuche y se velan, o sea, ellos se autosustentan y es por el sacrificio y trabajo de sus propias familias y de ellos mismos. Entonces, eso también es parte del prejuicio que tienen los chilenos.
Claro, tiene que ver con la ignorancia justamente acerca del tema, digamos, porque el poder acceder a este tipo de instrumentos que otorga el Estado no necesariamente tienen que ver con que haya un apellido mapuche, sino que además exigen que la gente viva en el campo, que pertenezca a una comunidad o que integre una asociación o una organización
Claro.
mapuche, que le entregue un certificado, que hay que ir a la municipalidad, que esto tiene que ser validado por una asistencia social. Entonces hay una serie de requisitos que en el último tiempo han
Sí.
ido haciendo más difícil, digamos, porque además la gente también desconoce que el número de becas, si bien es cierto, ha ido en aumento, pero es una lógica porque también ha ido aumentando el número de peñis y lamien que han querido acceder a la educación superior y también al ámbito de la educación básica y media, digamos, que han podido tener las posibilidades de poder cumplir con todos esos requisitos, pero que de pronto no tienen o no pueden cumplir con los requisitos que el Estado, no voy a culpar al
Claro.
gobierno, sino que el Estado exige para poder justamente acceder a estos beneficios.
Claro. No, igual es bastante complicado porque, bueno, uno aunque tenga su identidad o sea evidentemente mapuche, es como que el Estado igual exige tener la calidad indígena. Entonces, al no tenerla, no sacar ese documento con nadie es como si no lo fuera. Entonces, igual es como bastante ambiguo. Hay mucho desconocimiento también. Y lamentablemente somos todavía parte de este estado y hay que regirse por ese tipo de leyes. Y si no, hacer todo de manera autogestionada, que también es súper válido y la gente que tiene beneficios también es muy válido y es parte de lo que corresponde, nada más. No,
No,
no es
claro.
algo malo tampoco.
No, sí, de todas maneras. Lamien, ¿y queda todavía más por hacer en lo que significa su arte? ¿Significa seguir escribiendo? ¿Significa a lo mejor poder tener nuevos libros? ¿Poder ir a lo mejor avanzando respecto de lo que significa la entrega que hace a través de la poesía, del cuento, de todo aquello que lo está llevando a la escritura?
Sí, por supuesto. Bueno, escribir para mí es una necesidad, no es solo un hobby, es algo súper importante y que me ha ayudado mucho también. Por ahora, en este momento, me encuentro trabajando en otro proyecto que era autogestionado, así que no puedo dar fechas, no sé cómo van a resultar las cosas o cuánto va a demorar, pero estoy trabajando en un libro de cuentos que también aborda mucho lo que es el territorio, cuentos a lo mejor más ficticios, con ciertos tintes de mitología y que abordan lo que es el territorio que yo conozco. Por otro lado, también he participado hace muy poco tiempo en la primera edición de la revista Traitraico, que es una revista editada por Daniela Catrileo y Ángel Cayumán, que recopila ciertos escritos de literatura mapuche de personas del territorio que hoy conocemos como Nueva Imperial. Entonces, igual hay algunos escritores que ya llevan mucho tiempo, ya han tenido premios, muchas publicaciones, y ahí me invitaron a colaborar con algunos cuentos y poemas. También, bueno, me invitaron a colaborar también en otra revista que está en proceso de edición, que la gestiona el escritor de Puerto Saavedra, Cristian Cayupán. Eso por ahora, y bueno, trabajando en mi proyecto personal, que es libro de cuentos, y bueno, también hay otras ideas que están por ahí, pero están esperando gestionarse y ojalá hacerlo de la manera más ordenada y hacer un buen producto y buscar la colaboración, porque al final esto como son proyectos netamente personales, no hay financiamiento del Estado ni de proyectos, así que igual es bastante trabajo.
Y esto además no significa tener que abandonar su ámbito profesional que tiene que ver con la
Claro,
medicina veterinaria, digamos, o sea, no va a estar
claro.
desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche escribiendo, sino que además hay que trabajar para poder sostenerse.
Claro, es un trabajo paralelo y bueno, también mencionar de que cuando se publicó este libro estábamos en plena pandemia, todavía en cuarentena, y en ese momento residía en la comuna de Pucón y la distribución y todo eso me encargué yo, entonces igual fue bastante complicado en ese momento. Se publicaron 200 ejemplares de los cuales ya se ha vendido casi la totalidad en estos años. Así que igual es bastante trabajo ir aprendiendo y también, bueno, aprender a gestionar un poco más los tiempos para ya cuando venga el nuevo libro poder también distribuirlo de la mejor manera y que ojalá todos lo puedan leer.
La mien, ya
sean
hay
como más
momentos en
accesibles.
los cuales siente así como esta necesidad o viene esto de que hay que escribirlo porque ahí está, antes que se vaya, antes que se pierda, o porque hay que a lo mejor plasmar esas ideas en un papel y después ir complementándolas.
Sí, a veces vienen como como las palabras, los pensamientos, y es como necesito escribirlo así de inmediato. A veces, bueno, coloco las ideas y después a lo mejor las voy estructurando un poco más, las voy ordenando. Pero principalmente es así. A veces se me vienen demasiadas ideas a la cabeza y es como que también cuesta como ordenarlas o priorizarlas. Así que también ahí hay algo que también tengo que ir aprendiendo de cómo gestionar los tiempos y las ideas para poder organizarlas en diferentes áreas.
¿Y en este proceso ha tenido la guía de algún quinche o de alguna machi, digamos que de alguna forma le haya indicado la mejor manera de poder llegar a estos estados de, no sé si decir genialidad, digamos, pero quiero hablar un poco en idioma no mapuche, digamos, para que la gente un poco entienda también qué es lo que significan estos procesos de poder crear, de poder generar, de poder plasmar todo aquello que de pronto se viene a la mente y hay que llevarlo al papel.
Bueno, en realidad no. Yo he trabajado sola bastante tiempo y cuando decidí escribir, mi cuñada, que también es escritora, ella me ayudó con lo que es el proceso de edición, pero más que nada desde una visión ya gramatical o ya completamente literario. En cuanto a quinche, o autoridades ancestrales que tengan mayor conocimiento, no.
¿Pero lo
Ahí en ese
descarta
caso.
o podría quedar abierto, digamos, para que en algún minuto pudiera buscar a lo mejor por esa vía poder tener una mejor capacidad de poder llevar estos escritos?
No, no se descarta. De hecho, siempre estoy como muy abierta a todo tipo de ideas, colaboraciones, críticas también. Así que bueno, si en el camino me encuentro con alguien que quisiera ayudar, o con la cual pudiera poder conversar un poco más, sí, por supuesto.
Siempre es importante, digamos, sobre todo en el
Sí.
ámbito de la cultura mapuche.
Sí, siempre, bueno, nosotros siempre estamos en constante aprendizaje, así que no es algo para cerrarse y decir, no, yo escribo así, no, por supuesto que no.
La mía y la gente que quisiera conocer su libro, que reiteremos, se llama Mujer Halcón. Está así escrito, ¿no? En la portada lo pueden buscar como tal. ¿Y dónde lo pueden encontrar si es que alguien quiere saber un poco más, conocer un poco más, profundizar acerca de esta nueva escritora que a lo mejor estamos incorporando en la región?
Bueno, el libro principalmente lo vendo yo, pero en este momento no me quedan ejemplares. Igual de todas maneras, tengo una página de Facebook donde me pueden buscar como Aliwen Maler. Ahí también respondo los mensajes. Y bueno, algunos ejemplares se encuentran en la librería de la UCT, en el Campus San Francisco, en Temuco. La editorial Pululo, que ellos colaboraron también en el proceso final de impresión. Ellos también los pueden buscar en Facebook como Pululo Editorial. En la librería Vuelan los Libros, que es una librería de Villarrica. Ahí también hay algunos ejemplares.
¿Por
Y
qué
ya son los
Aliwen
últimos que
Malena?
van quedando. Bueno, Aliwen Malena es un nombre que utilizo ya desde muy pequeña, más o menos como los 10 años. Fue por un sueño que tuve en que sentía que me llamaban por ese nombre. Había una voz en ese sueño que me estaba llamando por Aliwen Malena y yo respondía. Así que desde ese momento comencé a utilizarlo y también lo sentía mío por los elementos que, bueno, Aliwen son los árboles y los árboles siempre. He tenido como una conexión espiritual, podríamos decirlo así, muy importante. Y principalmente por eso.
¿Y Malén?
y me alegro porque, bueno, en ese tiempo era niña, así que es como la niña de los árboles. Y yo siempre andaba arriba de los árboles, los admiro, me gusta cómo van cambiando a lo largo del tiempo y cómo siguen manteniéndose firmes. Y además que los árboles son súper importantes para que nosotros sigamos viviendo.
Sí, sobre todo lo hemos visto en este tiempo, ¿no? Que
Sí.
han sido tiempos diversos de gualún, de lluvia y todo aquello.
Claro.
Aligüén Malén en el ámbito mapuche, Rebeca Trarupil en el ámbito huinca o chileno. Queremos agradecer que nos haya brindado estos espacios para poder conocer, para poder conversar, para poder motivar a lo mejor también a quienes de alguna manera pueden sentir esas ganas de hacer escritos y de pronto se cohíben. Pero que se puede, ¿cierto? Siempre se puede, de alguna manera,
Sí.
autogestionada o a través de proyectos para poder seguir adelante y poder también trasuntar un poco esto de la historia, de la cosmovisión mapuche, que no necesariamente tiene que estar cerrada o dada de una manera de vista del punto de vista del estudio, de la ciencia, sino que hay cosas que son mucho más fáciles de entender, como que tienen que ver con los cambios de la naturaleza, los cambios de la luna, la salida del sol y todos aquellos aspectos que de una u otra manera están marcando siempre la cosmovisión mapuche.
Así es. Y bueno, siempre si alguien me está escuchando, tiene sus escritos, que se atrevan a demostrarlos y comienzan a escribir, es por algo y tenemos que alzar la voz de alguna manera. Y la escritura es una herramienta súper importante. Así que eso principalmente. Es difícil a lo mejor trabajar desde la autogestión, pero se puede. Así que solamente seguir y seguir resistiendo, que es el principal mensaje.
Y son cosas que a lo mejor van a quedar porque puede que en este minuto a lo mejor no sea reconocida como tal, digamos, pero en algún instante en el futuro y en la historia va alguien que va a tomar lo escrito y va a poder interpretarlo y va a poder saber lo que esta niña de los árboles quiso escribir y quiso trasuntar y lo quiso dejar también como experiencia, no solo al mundo mapuche, sino a todos los habitantes de Chile y también, ¿por qué no decirlo, del planeta?
De ley.
Gracias, Blamien. Que esté muy bien.
Gracias a usted por la invitación y poder compartir este Nutram. Así que bastante contenta. Y entren de vuelta. Chalchumay.
Chao, Tomás y Peu Callal.
Peucayal.
Se morrume y el aire tu amita. Tienen la